miércoles.
Te lo adelanté, está el Jaime Correas en línea. ¿Cómo te va, Jaime? Buen día, es un gusto hablar con vos.
Igualmente, Marcelo, un gusto.
Bueno. ¿Cómo tomaste el trabajo este de Agustina Blanco y lo que presentó el SEM? ¿Qué rescatás vos particularmente? Porque me gustaría hacer un ciclo, y es lo que estamos pensando, breve, hablar con vos, hablar con el José Tomás, hablar, qué sé yo, con María Inés Bolmer, y ver cómo vieron, cómo laburaron y cómo percibieron en su momento los cambios que se iban realizando en educación, y luego ver el final de la película, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Dónde nos concentramos? ¿Cómo ves vos la situación, Jaime?
Bueno, en primer lugar, es muy interesante ver la observación que hace alguien que viene de afuera, que tiene capacidad técnica y calidad técnica y un equipo para analizar datos objetivos y concretos.
Claro.
Ya no es esa cosa subjetiva de que fulano, porque lo vio en tal lado, el otro, que le dijeron, claro, esa visión individual, sino cuando se analizan evidencias y datos concretos. La verdad que para verlo en profundidad, vos hiciste recién una descripción de cuáles son los puntos que ellos han marcado como positivo y cuáles son los desafíos.
Ajá.
Yo me centraría en los desafíos,
claro,
y si querés hasta empiezo por una autocrítica personal,
a ver,
que es matemática.
Claro.
Es decir, nuestra obsesión hoy tiene que ser matemática. La verdad es que cuando Cornejo asumió, el planteo que él hizo es que los alumnos, si vos lo te acordás, diciembre de 2015, que había un problema, él ya lo había detectado y de alguna manera el equipo que convocó era para trabajar sobre eso, los chicos no aprendían a leer y a entender lo que leían, uh-huh, y tenían deficiencias en matemática. Creo que se avanzó mucho en alfabetización y hubo mucho más dificultades en matemática por factores que sería larguísimo explicar, pero que es una carencia, o sea, es un problema que hay que enfrentarlo. Así como pudimos enfrentar la alfabetización, y el año pasado hubo un informe del Banco Mundial que nos pone incluso como ejemplo continental, lo he hecho en Mendoza, hace poco salió en la Deutsche Welle el ex ministro de Perú, que actualmente es el jefe de la parte educativa del Banco Mundial, Jaime, ahora no me acuerdo del apellido, Jaime Saavedra, perdón.
Sí.
Y Jaime Saavedra en la Deutsche Welle puso como ejemplos en el continente, o sea, en la televisión alemana, a Mendoza en alfabetización y a Ceará, que es en un lugar muy pobre del Brasil, que ha tenido también muy buenos resultados, y dio toda una explicación de por qué. No es que lo ponga como ejemplo porque se le ocurre, sino que dice, mire, se hicieron políticas, se siguieron, se evaluaron, se tomaron las evaluaciones, se hicieron mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el camino, y es un camino lento, es un camino dificultoso, es un camino que es interesante que hagamos un repaso. Buena parte de las cosas que planteamos fueron resistidas.
Sí, claro.
Había una resistencia al GEM, que hoy es impensable la escuela en Mendoza, sin el GEM hubo una resistencia. A ver, el SUTE llamó a no llenar el GEM porque era doble trabajo.
Claro.
Y hoy cualquier docente de Mendoza sabe que le simplificó el trabajo. Entonces, a ver, no quiero entrar en un debate con el SUTE. Lo que quiero decir es que estas cosas deberían servirnos para mirar con más atención cuando hay una propuesta de algo novedoso, de algo nuevo, de algo que cambia, y no siempre ponerse en contra.
Claro.
¿Me entendés? O sea, fíjate que ahora, ¿qué es lo que dice el informe del SEM? Dice fortificar el GEM, mejorarlo.
Claro. Porque, dar un salto.
A ver, Marcelo, mira, te lo voy a decir muy simple. Mendoza es la única provincia de la Argentina, es el único distrito de la Argentina que tiene un sistema como el GEM. ¿Sabes cuál es la diferencia del GEM? Que el GEM es un sistema nominal. Hay muchas provincias que tienen sistema nominal, pero lo tienen en una lista, en papel.
Sí.
Digital. Y acá viene el punto fundamental, en tiempo real. La información se origina en la escuela y en una sola base de datos. ¿Esto qué es lo que hace? Que todo el sistema, la directora de la escuela, el padre, el director general de escuela, el director de primaria, puede saber lo que le compete a él, toda la información de todos sus alumnos, muy detallada, y lo que hay que fortificar es que haya más y mejor información. Pues bien, eso en otros lugares tienen 6 bases de datos. Te doy un ejemplo, Santa Fe, tiene un sistema nominalista con 6 bases de datos. ¿Saben en qué deriva eso? Y hay un informe de Argentinos por la Educación de esto.
Claro.
¿Qué tal no le pasa la base a cuál? Porque cuál, ¿por qué va a saber lo que es la información mía y yo no te la...? ¿Me entendés? Entonces ya no es una información que está al servicio del sistema, sino que de alguna manera es un botín. Ajá. Dentro del sistema. Y esto es un cambio fundamental. Uh-huh. Esto lo están planteando. A ver, la agenda que nos plantea ese informe es una agenda que es continental y mundial, ¿eh? Uh-huh. Alfabetización, sí, matemáticas, sí, sí, sistemas de información, sí. Es mundial.
Sí, sí, claro.
Mejora de la calidad docente, mejora del salario docente, mejora de la infraestructura de la escuela. No estamos inventando nada, es lo que hay.
Ahora también tenés que avanzar en una reforma del estatuto del docente, parece una discusión antediluviana.
Eso es una cosa que uh-huh. sí habría que hacer, y te voy a dar un ejemplo práctico. Uh-huh. La ley de 2006, la Ley Nacional de Educación vigente, plantea que el mejor docente y el mejor directivo, hay que propugnar que esté en la escuela más carenciada, con más dificultades. Uh-huh. Esto incluso llega a decir el artículo, y de alguna manera convocar al sindicalismo y a los gobiernos provinciales a hacer esto. El Estatuto del Docente de Mendoza y de casi todas las provincias, Córdoba tiene un sistema distinto, garantiza que eso no suceda. Uh-huh. Acá se hace un concurso y vos sacás un determinado puntaje y elegís la escuela en un concurso de directivos que ahora va a haber. Claro. Y vos elegís la escuela donde querés ir, con lo cual no se cumple esa posibilidad del Estado de diseñar uh-huh. y de armar equipos en diferentes claro. escuelas. Obviamente que los cambios que hay que hacer son muy profundos.
Sí, sí. Ahora, ¿por dónde habría que arrancar? Para no perder más tiempo y avanzar en logros o conseguir logros en matemática. ¿Qué habría que hacer? Mira, ¿algo similar al programa de alfabetización?
Se ha empezado muy bien. Mm. Tadeo García Salazar, el actual ministro y director general de escuela, ya ha contado qué es lo que se va a hacer. Se va a hacer primero una evaluación. Es lo que hicimos en alfabetización. La problemática de la matemática es un poco distinta, porque no es estrictamente como lo que nosotros hicimos en alfabetización, que había un modelo que era el que era hegemónico, y nosotros nos metimos ahí, dijimos esto hay que cambiarlo, y aparecimos con otro método. En matemática hay muchísimos métodos y muchísimas concepciones. Lo que falta, me parece a mí, es, y hay un trabajo reciente de Gustavo Sorsoli, que es el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y matemático, y especialista en didáctica de la matemática, que muestra lo que pasó en Perú. Perú, en el mismo tiempo que la Argentina, empezó a decaer en sus resultados en matemática, hizo un programa y hoy tiene los resultados que tenía la Argentina hace 20 años. Hemos invertido el orden. Eso lo consiguieron mejorando la calidad docente, mejorando la aplicación, adoptando algún método y llevándolo hasta, o sea, capacitando a los docentes, evaluando, uh-huh. haciendo reformas con la evaluación que se hace. No hay mucho secreto, Marcelo. O sea, claro. Yo sigo mucho los debates nacionales e internacionales de educación desde que estuve en la dirección de escuela, y sigo en contacto con mucha gente. Y lo que hay que hacer es claro. Después falta la voluntad política de hacerlo. Porque cuando vos lo proponés y empiezan a salir los protagonistas, y no me pongan el GEM, no me pongan el ítem aula, no me pongan... Todas esas cosas, que parecen cosas por separado, son todas cosas que contribuyen a lo mismo. Claro. Cuando vos ves el informe del Banco Mundial, dice Mendoza primero consiguió que volviera a estar el alumno y el docente en el aula. Después trajo un método, después lo evaluó, después lo aplicó, después lo evaluó, después hizo los ajustes necesarios y lo siguió evaluando. Eso mismo hay que hacer en matemática. Claro. Y este viernes tengo entendido que hay un trabajo se están haciendo una serie de trabajos de los equipos de dirección de escuela con especialistas para encontrar el camino. Nosotros encontramos, por suerte, tuvimos la intuición. ¿Te acordás cuando la trajimos Ana María Borsoni?
Sí, claro. Uh-huh.
En alfabetización. Uh-huh. Yo creo que lo que había que conseguir es una épica de ese tipo. De decir, bueno, uh-huh. mira, vamos a aprender matemática. Y, a ver, acordate lo que pasó con Borsoni. Vino con Klofsky, que era el muñequito.
Sí, sí.
Es decir,
bueno,
con toda una...
El método también. Es decir, ¿cómo?
Y el método. ¿Cómo bajar y además el claro. poner a todo el sistema. A ver, uh-huh. por ejemplo, ahí decían política de Estado. En Mendoza la alfabetización es una política de Estado. Se votó una ley en la legislatura que garantiza incluso financiación. Es la única provincia argentina que tiene una ley de alfabetización. Uh-huh. 8 años después la Nación está diciendo que hay que hacer un programa nacional de alfabetización. Nosotros lo venimos haciendo hace 8 años.
Claro. ¿Están equilibradas las escuelas de gestión pública con las de gestión privada en cuanto a los objetivos, al nivel de conocimiento, de capacitación, de formación, tanto de chicos como docentes? ¿O hay alguna diferencia? ¿Está el mito este de que la escuela privada es mejor que la pública estatal?
Mira, eso yo es un mito que lo combato porque no es cierto. Es decir, el sistema estatal es el 70% y el privado es el 30%. Vos dentro del privado tenés escuelas que funcionan muy bien, escuelas que funcionan muy mal, y dentro del estatal tenés lo mismo. Pero tenés algunas ventajas en el privado. Por ejemplo, vos hablabas recién del estatuto del docente. Sí. En la escuela privada vos podés armar un equipo. El director puede armar un equipo, puede convocar a ciertos docentes, los tiene ahí. Es decir, puede hacer una cantidad de cosas que en la escuela estatal es muy difícil. En la escuela estatal el director tiene que coordinar el equipo.
No, esto no se puede, porque no, claro, no.
Exacto.
No, claro.
Entonces, en eso la escuela privada tiene una
más
ventaja.
Flexible, claro.
Pero después, Marcelo, no nos engañemos. En los docentes de las escuelas privadas, de las escuelas estatales, o de las escuelas de la universidad, o de las escuelas de las diversas universidades privadas que hay acá, vienen de la misma cantera. O sea que es más, hay más de uno que da clase en una y en otra. Entonces, quiere decir que tendríamos que ver qué es lo que sucede bien en una y en otra para, de alguna manera, tomar ejemplo y organizar. La escuela estatal en la Argentina ha sido muy potente, y si se ha ido deteriorando es porque hemos tenido 20 años o más.
Fue el ritmo de la debacle del país, claro.
Exacto, la escuela no ha estado fuera del país, entonces, ¿eso en qué deriva la escuela? Y que no había que evaluar, que no había que ponerle los ausentes, que había que dejar pasar a los chicos. Y eso es una
porque
cosa
que lo estigmatizaba, si le ponías un 1, un 0...
Pero vos lo has visto cómo en Mendoza eso lo cambiamos. O sea, nosotros lo primero que hicimos fue hacer un régimen académico diferente apenas llegamos y empezamos a ver el tema. Y el GEMA, ¿de dónde apunta también? A ver, nosotros sabemos, por ejemplo, hoy en la provincia de Mendoza, que tenemos un problema serio de ausentismo de alumnos.
Sí.
Sobre el cual se trabaja pero ese problema es nacional, Marcelo, y ese problema se acrecentó con la pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre otras provincias? Ni se enteran. ¿Cuál es la diferencia con Mendoza? Que Mendoza trabaja activamente. Claro. Esto no se ve, y por eso aparecen algunos aprendices de brujo que dicen que todo está mal, que todo es un desastre, que nunca se ha hecho nada, y van y te muestran una escuela que está rota, que es cierto, está rota, y dicen, ve, la educación es un desastre, mire cómo está esto.
Jaime, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
Hola, Jorge, ¿cómo te va?
Bien, todo bien. Te hago una consulta. Falta una pata ahí, que es la de incentivar o estimular más la carrera docente.
Y bueno, ese es un problema que está en todos lados.
Es incluso, porque... es incluso una crítica que hacen los mismos docentes.
Sí. A ver, hay que incentivar la carrera docente de muchas maneras. Primero, hay que mejorarla la carrera docente, porque hay, por ejemplo, una gran resistencia a evaluar a los docentes. ¿Por qué hay una gran resistencia a evaluar a los docentes? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hicimos que en Mendoza fuera el 100% de evaluación de la... Yo no sé si ustedes se acuerdan, un operativo que se llamó Enseñar, que se tomó en cuarto año de los institutos de formación docente de todo el país. Eran alumnos que estaban en cuarto año. Dio resultados aterradores. El 40% no tenía buena comprensión lectora. Eso es una cifra apabullante. Mendoza bajaba un poquito, creo que era el 36%. ¿Esto qué quiere decir? Que eran chicos que habían pasado por toda la primaria, toda la secundaria, 4 años de una carrera de formación docente y no tenían buena comprensión lectora. Yo tengo acá en mi casa el examen, no les preguntaban la teoría de la relatividad. ¿Eso qué te está indicando? Hay una calidad dificultosa. Cada vez que vos te querés meter con eso, se arma un escándalo. Ni hablar de que haya exámenes de ingreso y después, como propone el informe, propone que haya, lo propone Argentinos por la Educación, que haya exámenes de ingreso y que después, no que sean descalificadores, que el ingreso sea irrestricto, pero que después haya cursos de nivelación cuando detectás que tenés un chico que no tiene comprensión lectora. ¿Cómo vas a tener un docente que ya está a punto? Los que sacaron mala comprensión lectora, hoy todos están dando clases.
Claro.
Sí.
Ese es un tema. Claro. El otro tema es el famoso tema del asunto salarial. Ahora, el tema salarial hay que tener en cuenta una cosa. Siempre dicen, no, Mendoza tiene salarios bajos. Tiene salarios bajos, pero es la única provincia que tiene la totalidad del salario en blanco. O sea que hay otras provincias que tienen salario más alto con el bono negro. Eso es un mérito del gobierno, y lo voy a decir, del gobierno de Celso Jaque. Era Gustavo Maure el secretario general del SUTE, y ellos hicieron una paritaria sin aumento salarial, que toda la plata se la llevó poner en blanco
Está bueno que lo destaques eso, sí.
Claro. Y eso es muy importante, y eso debería suceder en todo el país, porque un bife en Chosmalal no cuesta lo mismo que en Salta y que en Mendoza. Entonces cuando te salen esos rankings de salario docente, hay que ponerlos entre comillas, pero lo que sí es importante es que el día que un docente en Mendoza se jubila, por ejemplo, y tuvo toda su carrera en blanco, no es lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier aumento en la provincia de Mendoza es mucho más caro fiscalmente que en San Juan o que en San Luis. Yo me sentaba en el Consejo Federal al lado del ministro de San Luis cuando le preguntaba cómo le había ido la paritaria, y me decía, ¿qué paritaria? Ahí el Alberto pone el porcentaje que se le dice, igual también él maneja la caja, ¿me entendés? Entonces, esa diferencia no se tiene en cuenta. Por supuesto que hay que trabajar en mejorar el salario docente. También hay que mejorar la cantidad de docentes por alumno que tenés para poder pagar mejores salarios. Te voy a dar un dato. Cuando Cobos era gobernador y Emma Cunieti, directora general de escuelas, en Mendoza había un docente cada 13 alumnos. Cuando yo estaba en la dirección de escuela, no sé cuál será el número, había un docente cada 8 alumnos. Esto te muestra que posiblemente hay muchos lugares, y se ha trabajado mucho sobre eso, con aparatos establecidos de escuelas que están montadas que prácticamente no tienen alumnos. Y cuando vos querés cerrar una división para abrir en otro, se armó un escándalo, porque durante años, ¿qué se hacía? Se abría. Ustedes no se olviden que Mendoza tiene decrecimiento vegetativo. Este año han entrado menos alumnos en primaria que el año pasado, y de aquí a 10 años para atrás han entrado muchos menos de los que entraban hace 10 años. Y el sistema estaba preparado para recibir a una cantidad de chicos más grande que la que entra hoy. Trabajar sobre eso es muy complicado, y esto se podría explicar claramente con un pizarrón y una tiza para poder efectivizar. Tenés, por otro lado, mayor cantidad de chicos retenidos en secundaria, lo cual es una gran noticia, entonces tiene un récord en eso.
Jaime, la seguimos entonces, en otro momento.
Tenés que derivar espacio a esos chicos de secundaria.
Gracias, Jaime, sabía que iba a ser muy interesante.
No, gracias a ustedes, gracias por el interés en estos temas.
Por favor.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. El Jaime Correas fue director general de escuelas durante la gestión de Cornejo.